que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escuitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Cuac FM a través do 103.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante streaming o podcast na web cuacfm.org, en la app gratuita para Android e iPhone de Cuac, en na web e aplicación móvil de Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidas a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Manuel Méndez, Pere Puerto e quen vos fala Julio Carballada.
No control están Luis Santillana e apoiándonos desde producción Nuno Cabezudo e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa 7ª temporada con seus seguintes contidos.
Entrevistaremos Manuel Sánchez Quindimil e a Ricardo Villamizar, taxistas na cidade da Coruña.
Falamos con José Librero, responsable do Museo Picasso de Málaga, con motivo das xornadas dedicadas ao pintor.
E a víspera de Semana Santa falamos con Noelia García Álvarez, diplomada en turismo, que habla inglés e alemán con la misma fluidez que galego e español e que é unha das responsables da oficina de turismo do concello en la Plaza de María Pita. Queremos coñecer que buscan os visitantes da Coruña e tamén falamos no coa conselleira de Asuntos Sociais, Noia Neira.
E como sempre, teremos a nosa xenda senior, con toda a información que precisas, música e moitas cousas máis. Estades preparadas e preparados? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-5737-303. También puedes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com o comentar en nuestro blog radioseniorblog.wordpress.com. Si te resulta más doado, búscanos en Facebook radioseniorudc.
I don't know how love here, what to do, how to move here. I've been changed, yes, really changed in these past few days. When I've seen myself, I seem like someone else. See why he moves me. He's a man, he's just a man. And I've had so many men before in very many ways. It's just one. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak of love? Let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it should be in this position? I'm the one who's always been so calm, so cool. No lover's fool.
Agora é o momento da información que temos máis cerca do que acontece na Universidade Sénior, pero tamén dos eventos da Talleus e das novas actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodos e cómodas, aí vamos coa Xenda Sénior.
A Universidade Sénior pon en marcha unha nova edición do programa de democratización do coñecemento en colaboración co Concello en Ortigueira e o apoio da Xunta de Galicia. Entre o 19 de abril e o 1 de xuño, os asistentes no Teatro da Beneficencia de Ortigueira poderán seguir este programa que se estructura en tres módulos teórico-prácticos: Patrimonio Social e Cultural, Ciencia e Tecnoloxía e un terceiro de Saúde e Benestar. A inscripción de balde estará aberta ata o 15 de abril a través da páxina www.universidadesenior.org/ortigueira. E hoxe, a UDC pon punto final á edición 2023 de Marzo Ambiental. Arestora, as persoas participantes están de roteiro entre a Facultade de Informática e o Centro da Cidade, unha iniciativa que pretende promover os desplazamentos a pé ou en bicicleta.
Pola tarde será a quenda do Obradoiro sobre a plataforma de especies aromáticas Aprasacos Sensoriais. Será ás 4 da tarde na Facultade de Ciencias da Saúde en Oza, Edificio Terapia Ocupacional.
Mañá venres ás 12 da mañá poñerase o fin á Semana Internacional da Universidade. No acto de clausura que se celebrará no Paraninfo da Rectoría actuará o coro da Lleus.
Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo.
Estáis escuchando Radio Senior en Cuac FM.
Llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo. No soy nada al verte a ti. So many
differences. O pasado venres celebrouse a xornada picasiana os museos como centros de investigación. Este evento, desenvolvido polo Museo de Belas Artes da Coruña con motivo da exposición Picasso, Branco no Recordo Azul, incidiu na figura deste pintor universal. Sobre el falamos con José Lebreros Tals, director do Museo Picasso de Málaga.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Bueno, ¿podría por favor resumirnos su ponencia sobre Picasso que acaba usted de hacer?
En un escenario global, estamos en 2023, en el cual tenemos hoy la fortuna de poder ver esta interpretación de Picasso vinculado a La Coruña, parecía interesante y es lo que hemos intentado hacer, mostrar otras relaciones de Picasso y en este caso con una escena cultural fundamental en lo que es la historia del arte europeo de la primera mitad del siglo XX, que es el arte alemán. Cuando se habla de expresionismo, nos referimos al arte alemán. Cuando hablamos de los orígenes del arte abstracto, tenemos que referirnos a Kandinsky. Y esto es lo que hemos intentado hacer, ver de qué manera esa visión del mundo de Picasso, que era tan particular y que era tan rica, se confrontó, se convirtió por una parte en una fortaleza muy difícil de superar para los artistas alemanes de la época, pero también en un enemigo a batir. Y ellos llevaron adelante su proyecto artístico, antagónico incluso en algunos aspectos con el de Pablo Picasso, con una fortuna quizá distinta. Picasso pudo sobrevivir a las guerras mundiales, pudo sobrevivir su obra y él pudo sobrevivir al gran desastre europeo que acabó con el sueño de una utopía, y sin embargo muchos de estos artistas se quedaron en el camino. Hoy tenemos la suerte de, gracias al patrimonio que quedó de estos artistas, poder de algún modo recuperar y no haber perdido la fuerza de su obra y comprender que la Europa de las culturas es una era y es una Europa diversa, poliédrica, y que por lo tanto eso nos permite pensar en valores que van más allá de los particularismos, de las exigencias individuales, y nos invitan a dialogar. Y quizá ese diálogo París-Berlín, que es de lo que hemos hablado, pues es una evidencia de que podemos seguir discutiendo y el arte es un buen escenario para hacerlo.
Podríamos decir que Picasso es uno de esos iconos a quienes el paso del tiempo, lejos de ensombrecer, revive.
Evidentemente estamos en el año 2023, cuando se está celebrando internacionalmente lo que se conoce como celebración Picasso, a los 50 años de su fallecimiento, y el hecho de que se estén organizando a lo largo del año más de 40 exposiciones en distintos países del mundo es un indicador de que Picasso vive, de que la obra de Picasso, de que el icono cultural que es Picasso interesa. Eso pues es una evidencia de que ha superado al tiempo, de que sigue habiendo interés por su obra, por su personalidad, y al mismo tiempo pues nos invita a pensar y analizar, y eso porque es, pero esto será algo que habrá que hacer a posteriori para analizar los resultados de esta gran, digamos, celebración picasiana que estamos viviendo.
¿Podríamos decir entonces que Picasso fue profeta en su tierra?
¿Fue profeta en su tierra? Creo que no, porque Picasso se marchó de España. No quiso regresar nunca por razones personales y razones políticas, y ha costado mucho tiempo para que hoy empecemos de algún modo a repatriar a Picasso como un valor, digamos, incontestable de nuestra cultura. Es que si hacemos un poco de memoria, no hace tanto tiempo todavía era demasiado frecuente calificar a Picasso como de un autor de mamarrachos y de cosas raras. O sea, ha costado mucho tiempo. A España le ha costado tiempo empezar a comprender y empezar de algún modo a abrazar la grandeza estética de este artista.
Entonces, usted que está de director en Málaga, allí tendrá muchísimo público extranjero. ¿Goza Picasso de reconocimiento en los extranjeros?
¿Quién no es extranjero en algún sitio?
Sí, buena puntualización.
Vamos a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con la mayor o menor fortuna que las personas tenemos respecto a dos cuestiones, a la educación y al acceso a la cultura. Cualquier persona que tenga una educación buena, vamos a decir así, o suficiente, y que tenga curiosidad por la cultura, tiene que pasar por Picasso. Del mismo modo tiene que pasar por Cervantes. O del mismo modo tiene que pasar por Beethoven o tiene que pasar por Shakespeare, por decir clásicos. Y nosotros en Málaga, afortunadamente, trabajamos y ofrecemos un museo a un público que viene de todos los lugares del mundo, no solo para ver a Picasso, sino que viene a la Costa del Sol, viene a pasarlo bien. Y poder trabajar ofreciendo cultura y ofreciendo la vida, la intensidad estética de este artista para que la gente lo pase bien, pues es una manera, digamos, de acercarlo y de cumplir una misión, que es contribuir a que la figura de Picasso tenga y conserve el lugar que le corresponde en la historia.
Pues muchísimas gracias, José, por este tiempo que nos ha dedicado, por esta deferencia. Le quiero agradecer mucho sus palabras y lo que nos ha enriquecido con su charla. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y visiten la exposición, que vale mucho la pena. Les va quizá a descubrir a ustedes algunos aspectos de su propia historia y de su propia vida que vale la pena conocer.
Cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Que podía olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me ha borracho en el Cadillac, junto a las palmeras, cruce solitario.
Os temos connosco a Manuel Sánchez Quintimil, presidente da Federación Galega de Totaxi, e a Ricardo Villamizar, actual presidente de Teletaxi. Os dous exercen no seu oficio na cidade da Coruña.
Boa tarde, graciñas por acompañarnos hoxe neste estudio, Manuel e Ricardo. En primeiro lugar, canto tempo levais como taxistas? Para empezar.
Bueno, casi toda unha vida, non? Diría eu, porque son como máis tempo levo. Aquí o compañeiro Ricardo, pois levo un pouco menos de tempo. Aunque para levar pouco tempo, lle pega, hai que decirlo. Bueno. Sí. Pero eu sobre 33 anos. Ajá. 33 anos dedicándome ao taxi.
E cando te subirás?
Estou menso.
Estou facendo prácticas. Nos podemos darte lecciones, se necesitas. Sí,
te damos ideas.
Ricardo, ti cando tempo levas?
Pois eu levo 18 anos. Faltame moita experiencia todavía para chegar aos niveis de Manuel. Pero, sí. Pero bueno, é unha profesión eu creo que ten que ser vocacional, porque cara ao público, un tense que levantar todas as mañanas coa ilusión de prestar un servicio de calidade. E se un o fai con cariño, pois todo xurse, claro, vai xurdindo como ten que ser,
sí, sobre todo a calidade da continuidade do traballo, desde logo, no futuro.
Efectivamente.
Así, Fega Taxi e Teletaxi son os presidentes cada un dunha das asociaciones. Podedes explicar a nosa audiencia cal é o cometido destas asociaciones? Empezade, quen querades.
Bueno, eu diría que no fondo son as dúas co mesmo fundamento, non? O que pasa que, bueno, eu antes de ser presidente, bueno, xa fun presidente sempre da federación e da asociación ao mesmo tempo. Agora, como estabas comentando ti fai un ratiño, pois o momento de jubilarse, pois hai que dar paso a xente que ven con novas ilusións, con novas ideas, e ao mesmo tempo pois hai que tamén apartarse un pouco a veces do camiño para deixar camiñar, non? E Ricardo, neste caso, pois xa levaba un tempo tamén de vicepresidente xa comigo no que era a asociación, e ora está a cargo dela, o cal fai moi ben. Entonces, pois, gracias a Dios, en ese sentido, pois temos que reconocer que cambiamos para ben, non?
¿Cuántas asociaciones están en Teletaxi? Porque imagino que de toda Galicia, ¿no? Perdón, de Fegata. De...
Na Federación, dices.
La Federación,
¿no?
Sí.
Bueno, la Federación pertenece a toda Galicia. Bueno, gracias á Federación, eu creo que é unha forma de que o taxi en Galicia pois poida, pois, sacarse das súas inquietudes, dos seus problemas que ten cotidianos, pois estar todos xuntos e sacar, por exemplo, como se sacou aquí a lei do taxi, pois que é un exemplo, pois creo que para toda España, porque todo mundo se pregunta como fixestes, como tal, pasan unha lei, a ver como redactastes, a ver como os aprobaron.
A lei de taxi a nivel de Galicia.
Claro, sí, sí, a nivel de Galicia, ¿no? Entonces, claro, pois ese traballo, pois todo, claro, primeiro te xuntes nas asociacións, logo levas ideas, se reúne a federación, logo con esa idea, con ese borrador, negocias ca Xunta, cos partidos políticos e tal. Hai que reconocer que foi unha lei que eu creo que foi a única que se aprobou en Galicia que tuvera o consenso de todos os partidos políticos, e eso, pois, dentro do que cabe, pois, para nós foi unha satisfacción, ¿no? Porque que todos os partidos políticos a apoyaran, pois é de agradecer, ¿no?
Pero esa lei regula precios, regula, ou eso xa non é...
Bueno, máis que regular precios, regula que como ten que traballar o taxi a nivel gallego, ¿no?
Os precios son,
pues, claro, pois os precios cada ciudad, cada asociación provincial, pois fai os precios correspondientes, aunque o precio, por exemplo, de cando te falas de precios, me falas de precio de recorrido do taxi.
Sí, claro, sí, claro. A
tarifa interurbana é igual para todo Galicia. Despois na ciudad, en cada municipio, pois cada un ten a súa correspondiente tarifa, ¿no?
En Teletaxi,
pois en Teletaxi como asociación, o que fundamentalmente o que facemos é coordinar todo ese conxunto de asociados que ahora mismo somos na se mal non recordo 385. Facemos todos os pasos de trámites de papeles á hora de cambiar un vehículo, que é algo que é habitual, ¿no? No noso sector. E logo coordinamos tamén o que é unha xestión de flotas, que unha xestión de flotas en donde na cal temos unha central que eu penso que punteira en España, está entre as mellores de España, en donde nos poderíamos dar servicio pois desde a nosa central a todo Galicia. De feito, cubrimos toda a cidade de Ourense, cubrimos parte dos taxis de Ferrol, e logo aquí no ámbito máis cercano pois damos servicio a Arteixo, damos servicio a Culleredo, damos servicio a Cambre, unha central moi moderna, e tratando de sempre de mellorar o servicio ao cidadán. A resposta cando un chama un taxi é porque ten presa, e tratando sempre de que o taxi chegue no mínimo tempo posible, e sempre intentando mellorar o servicio de calidad.
Cal é o teléfono onde podemos chamar para pedir un taxi?
Sí, podemos chamar ao 981-28-77-77. Logo, ademais, temos unha aplicación que se chama Pide Taxi, e que creemos que moita xente ainda todavía non coñece, porque cando nos suben ao taxi nos momentos de demanda sempre nos din, si tuvierais unha aplicación, pois temos unha aplicación que se chama Pide Taxi, e que curiosamente ahora estamos relanzándoa para que colla esa que a xente se dé conta de que nos temos unha aplicación igual que teñen estas plataformas de contratación como sí. de Uber e Cabify.
E se pode pagar tamén a través da aplicación del taxi?
No, a través da aplicación non se pode pagar, no. Pero bueno, temos hoxe prácticamente todo a flota ten o servicio de cobro con tarxeta, e moitos compañeiros pois incluso con Bizum, bueno, temos de, estamos prácticamente o día na xestión de cobros.
¿Cuántos taxis hay en Coruña y si tenéis limitación? Es decir, ¿no puede haber alguien quiere decir pongo un taxi, tenéis limitación y qué número de taxis tenéis?
Sí, vamos a ver, en La Coruña tenemos 522 taxis y las limitaciones, bueno, ahí en la ley hay un número determinado de taxis por habitantes en las ciudades, nosotros lo excedemos. Y por tanto no puede haber nuevas concesiones de licencias.
O sea que las licencias en este momento se tendrían que pasar a alguien que se jubila o que deja el taxi.
Efectivamente.
Para ocupar.
Efectivamente. Vale. Cuando alguien quiere ejercer la profesión de taxista, bien por jubilación o por fallecimiento, entonces esa licencia se transmite a alguien que quiere entrar en el sector.
Uh-huh. Acabamos de pasar a pandemia, bueno, cada vez queda más lejos, más atrás. Fue dura para taxi, ¿no? A esta época de pandemia.
Bueno, como para todos los colectivos, ¿no? É evidente que o taxi foi un deles. Se a xente non podía salir de casa, o taxista podía salir, pero vacío, porque non tiña que levar, ¿no? Foi unha situación dura que a administración pois tamén desde o seu punto pois axudou todo o que podía, no sentido que nos pasamos a facer un servicio dos Sergas para en todo Galicia, levábamos en casos de emergencia visitas a domicilio, médicos ou enfermeras a atender os pacientes. Ese servicio foi encargado ao taxi en Galicia, o cual creo que fixamos unha labor importante a nivel colectivo e a nivel tamén institucional, de que, bueno, poder colaborar coa administración foi un factor importante para nós, ¿no?
Me imagino que en esa a pandemia tamén levou-vos a que todos, se faltaba alguén, que todo o mundo tuviera un sistema de pago digitalizado para non manejar
sí, todo,
dinero, ¿no? A partir de aí.
A partir de aí, pois, antes se cobraba pois con tarjeta, o que decía aquí Ricardo, pois que temos hoxe, eu creo que o taxi en ese sentido pois está un cambio enorme sufrido en todo Galicia de mecanismos, de automatismos para que o ciudadano pueda pagar, moverse con toda tranquilidad e pedir o taxi en calquer punto que se encontre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tamén o taxi mellorou, e tamén se melloraron as flotas de taxi, porque a administración pues tamén colaborou para que baixas emisións e todo eso, na cidade da Coruña, cantidad de coches híbridos eléctricos e todo eso.
No foi tan duro como podía parecer entonces el tema de la pandemia para los taxis. Quiero decir que aí encontrasteis por lo menos un nicho de trabajo de alguna manera que...
Bueno, fue duro porque algunos se implicaron duro, en ERTE, sí. Pero los que quedaron por lo menos algo iban trabajando.
Sí, sí. No, mira,
hay que contar que a mayor parte son autónomos, claro.
Ricardo decía que había que levantarse con buen ánimo, buena voluntad. Es decir, es verdad que es muy difícil trabajar de cara al público. Me imagino que a veces tenéis cada media hora una persona con una conversación, una educación, una cosa diferente. ¿Habéis notado la salida de la pandemia con las personas que haya cambiado algo que realmente diga sí, parece que ha cambiado la actitud de las personas o no? ¿O encontráis el mismo público que habitualmente había en Coruña?
Bueno, yo creo que lo que hemos notado es que ahora mismo nos damos cuenta que somos muy vulnerables y que tenemos que ser piña, unidos todos, porque la unión hace la fuerza. Entonces, sí hay más conciencia social. Yo el otro día observaba en un semáforo una persona se cayó en una acera y hasta yo me bajé. Y la clienta que llevaba conmigo también se bajó para interesarse por... Sí. Quiero decir, hay un poquito más de sensibilidad y bueno... que somos muy vulnerables, perdón.
Bueno, no está mal.
Antes comentabais la incorporación de la tecnología a vuestro trabajo, que se puede pedir a través de una aplicación. Yo quería preguntaros por el navegador. Me imagino que hace años, para ser taxista, llevabais el callejero en la cabeza. Y hoy ya no es necesario, ¿no? ¿Lleváis navegador o realmente no lo necesitáis?
Bueno, en lo que decía antes Ricardo, por ejemplo, en el sistema de gestión de flotas que tenemos ya va con el navegador. Cuando tú llamas un taxi por aplicación o te entra el despacho bien llamado en la central, pues ya desde el momento que te entra en el móvil que tienes para recibir ese encargo de llamada, por decirlo de una forma, para que el ciudadano me entienda. Ajá. Va a un móvil donde te llega la dirección correcta que le ha pedido. Entonces, si tú pulsas el navegador en el mismo teléfono, ya te lleva al punto de destino donde ha pedido el coche.
Manuel, tú lo usas, a ti no te hace falta, ¿no? Con 30 años, ya sabes, el callejero.
Siempre eso.
A Manuel no le hace falta. Bueno, nos queda ya muy poco tiempo, pero antes, empresas como Cabify o estas se están haciendo mucho daño, o en Coruña. No afectan. O Uber, no sé cuál de ellas puede estar aquí en Coruña más implantada.
Antes de la pandemia teníamos una serie de coches de Cabify y de Uber. Durante la pandemia las dos empresas desaparecieron y los únicos que estuvieron al pie del cañón fueron los taxis. Ahora hay un porcentaje muy pequeñito de coches de una de esas dos plataformas, pero... es algo yo creo que insignificante, porque la ciudadanía se da cuenta que nosotros prestamos un buen servicio, prestamos un servicio de calidad y a la vez tenemos la suficiente capacidad para atender la demanda de este servicio, ¿no? Y que tenemos una tarifa regulada. Estas plataformas tienen tarifas dinámicas en función de la demanda del servicio, pues tienen más suben el precio o bajan el precio. La gente sabe que si suba un taxi va a tener una tarifa que está regulada, que está controlada, entonces la gente se va dando cuenta.
Bueno, ya se ha recuperado totalmente el servicio de taxi de la pandemia, ya hay la misma facturación, más, mejoró esto. ¿Y cómo esperáis que sea la Semana Santa? ¿Las vacaciones ayudan?
Es que para volverla antes de la pandemia ya pasó hace tanto tiempo que ya preferimos no recordar.
Ni os acordáis. O sea, que no va tan mal, ¿no? Ya la recuperación va.
Se está trabajando porque la gente también en realidad tenía ganas de tener esa libertad de poder ir a cenar, poder ir a dar una vuelta, poder ir a trabajar, sentirse libre, ¿no? Y bueno, por fin parece que lo estamos consiguiendo de una manera ya automática, pues la gente pues ya se ha soltado y, Y bueno, yo creo que también el taxi pues también es un reflejo de la sociedad en general, porque si vamos a tomarnos un café vemos que también hay mucha más gente o una tienda. Bueno, en ese sentido yo creo que hemos mejorado un poco.
Hemos mejorado y quizá estamos mentalizándonos de que hay que salir de fiesta o a cenar sin coche. Vamos andando y volvemos en taxi, o al revés, o como quieras, pero el coche tiene que quedarse en casa. Bueno, un viernes por la noche, un sábado por la noche.
Es una buena fórmula.
Es una buena fórmula. Bueno, la Semana Santa va a ser buena, me imagino, para vosotros. Cuando hay puentes así, ¿eso os afecta también o quizá no ayude? ¿La gente se viene con su coche a Coruña o...?
Sí, lo que es todo lo que sea relacionado con puentes sí beneficia a nuestro sector. Y además la climatología también. Tenemos que pensar que estamos en una ciudad donde por la mañana puede hacer sol y por la tarde caer un chaparrón. Si la climatología ayuda, pues la gente sale a tomarse algo, a cenar, y luego para regresar a sus domicilios pues utiliza nuestros servicios.
Bueno, tenemos que dejarlo ya aquí, pero yo no quiero dejarlo sin felicitaros a todo el sector taxi de Coruña. No soy un usuario muy habitual en Coruña, me muevo andando y poco más. Pero desde luego, si comparamos el servicio de taxi en Coruña con grandes ciudades, la calidad estáis pero a siglos por encima de ellos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ricardo. Me parece que querías decir algo, Manuel, y te corto.
Gracias a vosotros. En ese punto que acabas de dar, que es un factor importante, ¿sabes? Nosotros ya notamos un cliente si es de la ciudad o no lo es. Ya. Simplemente por ese detalle. Sí. Si es de la ciudad, sabe que el taxi le llega en segundos delante de la puerta. Sí. Si es de afuera, dice, ah, pero ya está aquí. Entonces, pues el factor, por eso digo que
no puedes seguir así, sí. Nada, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y
bueno, gracias, gracias por darnos voz.
Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir.
Ha pasado fin de semana a celebrarse la primera feria de voluntariado promovida por el Banco de Alimentos de Rías Altas Banrial con apoyo do Concello da Coruña. Se a semana pasada falábamos con Conchi Rey, presidenta do Banco de Alimentos, esta semana traemos vos a perspectiva do Concello da man da Conselleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Yoya Neira.
Hoy estamos na Feira do Voluntariado do Concello da Coruña e temos o privilegio de poder falar con Yoya Neira, que é a concejala de Bienestar Social. Bons días, Yoya.
Hola, buenos días.
Muy bien, teño entendido que dades un gran apoio a este tipo de evento, Yoya. Por favor, podes nos contar en que medida contribuís.
Bueno, pues en este caso es una feria del voluntariado que organiza o que fue una propuesta del Banco de Alimentos de Valrial. Se ponen en contacto con el Ayuntamiento de Coruña. Yo, además de ser concejala de Bienestar Social, también llevo el servicio de participación, que es el que lleva el voluntariado municipal, y colabora el Ayuntamiento de Coruña, que organiza junto con el Banco de Alimentos, bueno, pues dando soporte a lo que es esta primera feria, donde están pues pues 40 entidades que prestan voluntariado de una u otra manera.
Ajá, sí, veo que hay organizaciones de todo tipo, ¿verdad?
Sí, porque el voluntariado, al final el voluntariado es tan diverso como voluntarios hay. Voluntariado de carácter social, que es el más conocido, hasta voluntariado pues de carácter medioambiental. Tenemos entidades que trabajan fundamentalmente con población, en muchas ocasiones muy joven, pues para limpieza de playas, y después nosotros, Ayuntamiento de A Coruña, con lo que son nuestros propios voluntarios municipales, que son los del Chaleco Verde, reconocidos por todos, y que están en nuestros eventos deportivos, en nuestros eventos culturales. También todos esos voluntarios que en los centros cívicos ya están jubilados y prestan su tiempo, pues enseñándole a otras personas mayores lo que mejor saben hacer, desde alfabetización hasta lo que son pues clases de ganchillo y crochet, y que al final hacen núcleos de relación, de amistad y núcleos de familia donde la gente socializa, que es de lo que se trata.
Yo ya me imagino que esto, aparte de ser tu trabajo, desde un punto de vista humano, tiene que ser muy gratificante para ti, ¿verdad? Adivino.
Bueno, pues la verdad es que a mí me ha tocado el área de gestión más bonita del ayuntamiento, de las más duras también, en la que al final, sobre todo en este ámbito de voluntariado, tú ves que se da, pero que también se recibe mucho, y que fundamentalmente el voluntariado, y ahora hablo del voluntariado social especialmente, te hace conocer una serie de realidades complejas y te da, bueno, pues la pauta, ¿no?, de que en este mundo existen muchos mundos, existen otras circunstancias, y por lo tanto el voluntario da, pero claro, también recibe.
Claro. Y si nosotros, si yo quisiera ayudaros, bien, puedo hacerlo vía ayuntamiento, vía asociaciones, ¿cómo podíamos contribuir?
Pues mira, casualmente hemos presentado en estos días una parte de nuestra página web del Ayuntamiento de A Coruña, de coruna.gal, que se llama RIVO, es la red de intermediación de voluntariado. Uno puede ser voluntario para determinadas entidades sociales, y de lo que se trata es de que tanto las entidades de carácter social o las entidades de carácter medioambiental le digan al ayuntamiento qué tipo de voluntarios o voluntarias necesitan.
Ajá.
Y las personas que quieren ser voluntarias se inscriban y nosotros intermediamos. Y después, lógicamente, existe el voluntariado municipal. Pues si tú sabes hacer cristal tallado y tienes tiempo y quieres además ofrecer ese tiempo a los demás, bueno, pues puedes ser profesor de nuestros talleres, que son talleres lógicamente gratuitos,
sí, sí,
donde se hace familia y donde son muy importantes, porque a nosotros en muchas ocasiones son los profes de esos talleres los que nos dicen si fulanito o menganita no están yendo, y que por lo tanto,
claro,
nos ayudan a tener un ojo encima de esta gente.
Muchísimas gracias por tu deferencia, por atendernos y por tus palabras.
Un gusto siempre.
Un placer, gracias, Yoya.
Que sai também. Já me fiz de distraída, sorri meio atrevida, mas o João da Sim finge que não me vê. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer o João gostar de mim? Sou escolhida quando fazem equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entro para suplente e fico sentadinha a apanhar sol. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, o que vai fazer?
Portas da Semana Santa, achegámonos ata a Oficina de Información Turística do Concello para coñecer máis polo miúdo que buscan os visitantes na Coruña e que expectativas teñen para esta tempada.
Estamos en la Oficina de Turismo de la Plaza de María Pita con Noelia, que nos ha concedido unos minutos para que nos vaya contando un pouco cuál es su experiencia en esta oficina. Buenos días, Noelia.
Buenos días.
Mira, lo primero que quería preguntarte era si me dices que llevas nada menos que 22 años en la oficina, ¿sí?, trabajando en esta tu profesión.
¿Sí?
¿Notas diferencia de las personas que se acercan a la oficina antes y después de la pandemia?
Pues a ver, no tanto de las personas. Lo que se nota, por ejemplo, el verano pasado fue apoteósico. Fue movimiento de gente, pero vamos, bestial. Y lo que se nota ahora mismo es que hay muchas más escapadas de fin de semana. Que la gente, aparte de sus vacaciones, hace escapaditas de fin de semana, sobre todo de aquí del territorio nacional. Pero sí que es como que la gente se divide, como que tenía ganas de moverse y a lo mejor, en caso de que no puedan hacer unas vacaciones largas de verano, pues hacen escapaditas varias veces al año. Uh-huh. Sí que se nota movimiento. Y aparte, antes, por ejemplo, desde, ¿cómo decir?, desde septiembre bajaba un poquito la afluencia de turistas y hasta víspera de Semana Santa estaba la cosa muy parada. Y ahora, en cambio, no. Esta es temporada baja, sí, pero sí que suele haber turistas de fin de semana, nacionales. O sea,
más frecuentes, sí,
más sí. Y destinos que antes no venían tanto, como es, por ejemplo, Valencia, Murcia, de la costa mediterránea, no venían tanto. Y ahora sí que viene mucha gente.
¿A qué crees que es debido
Pues la verdad que a lo mejor los destinos donde iban ellos normalmente ya
los tienen trillados,
y entonces, claro, cambian un poco.
Nosotros estábamos un poco lejos, sí.
Casa, aparte, mejorando las comunicaciones de avión y de tren, se nota también mucho.
Claro, es que eso debe ser muy fundamental, ¿verdad? Sí. El tema de acercarnos, sí, de alguna manera, de acortar los trayectos. Y
porque aunque sea de Madrid, Orense, claro, para ellos la distancia Orense-Coruña-Santiago no es tampoco distancia, comparada con Madrid, las distancias que hay que recorrer en Barcelona. Entonces yo creo que también eso influye mucho.
¿Notáis, por ejemplo, esta mañana me decías que había un crucero, uh-huh, notáis, por ejemplo, cuando entra un crucero en el puerto, sabéis que os van a venir clientes a la oficina a preguntar, a demandar?
Sí, a ver, hay barcos un poquito de todo tipo. Hay barcos que sí que se ve más movimiento en la ciudad, que vienen aquí a la oficina, y luego hay otros barcos que no tanto. También es porque hacen excursiones, ya tienen como excursiones programadas para ir a Santiago, Costa de la Morte. A ver, ellos ya tienen como organizado previamente excursiones. Y hay, en cambio, otros barcos que se quedan más bien aquí, en la ciudad. No se mueve tanto la gente. Depende también de la edad.
Ah, claro, claro. Pero los cruceristas suelen ser personas de mediana edad, ¿no? Mayores o no.
A ver, ahora hay barcos que vienen un poco mezcladito, pero joven, gente joven con familias, con niños. Y en cambio hay otros que son también gente ya más jubilada, gente más mayor. Sí. Entonces depende un poquito del perfil de turista.
Por ejemplo, ¿notáis cuando hay congresos el perfil de las personas o la demanda que hacen al turismo, a la oficina de turismo?
A ver, cuando hay congresos, normalmente nosotros lo que hacemos ya es, en el recinto donde se celebre, ya previamente tenemos folletos, planos, ya dejamos allí como una mesa o un stand, sí, para que ellos ya tengan información. Cuando son congresos importantes, que vienen 5.000 personas, 4.000, sí se nota, más bien los acompañantes. Mientras
los congresistas, claro, están trabajando,
los acompañantes aprovechan a hacer turismo y sí que se nota. Sí. Pero sí, aparte van identificados con una tarjetita. Entonces, cuando hay congresos importantes, sí, aunque tengan información allí directamente ellos, o a veces en los hoteles también tienen, vienen a preguntar.
Y también os movéis, es decir, os vamos a ver, por ejemplo, por decir de alguna manera, la oficina se desplaza para ofrecer información.
Sí. Cuando son congresos importantes, normalmente ya le digo, tenemos un stand con una azafata, una chica, para dar información allí también directamente.
Sí.
Y también luego ya, si quieren ampliar información, se acercan hasta la oficina.
Y os demandan, por ejemplo, que vienen conociendo algo de la ciudad para demandaros dónde está cual cosa, o los orientáis un poco en función de, si lo que decías, por edades, por niños.
Sí, a ver, hay gente que ya estuvo aquí por no motivos laborales, sí, estuvo ya aquí y conoce un poquito, o estuvo en Santiago y más o menos la zona cerca, y hay otra gente que no conoce nada, entonces te vienen sobre todo que visitar museos, restaurantes también, claro, nosotros en tema de restaurantes no podemos recomendar, entonces siempre indicamos las calles, las zonas
donde pueden encontrar una oferta, claro. Sí. Pero, o sea, no podéis recomendar
No, hoteles tampoco. A ver, nosotros damos la información, eso sí, pero luego ya podemos indicar si nos dicen, por ejemplo, pues yo quiero uno de 3 estrellas, pues le damos los que hay de 3 o de 2, según lo que nos pidan, pero no sé.
No podéis dar nombres, ni decir.
No.
Y los restaurantes sí que se nota, es decir, sí. Hay un turismo también que viene buscando la calidad.
Sí. Es que en general, a ver. En general, desde la pospandemia, los restaurantes, antes no había que hacer reserva. A ver, algunos sí, pero en la mayoría tú llegabas, estabas paseando por el centro y decías, bueno, pues vamos a comer aquí un pinchito, tal. Y desde lo de la pandemia, con el tema de reservas, sí que se nota que lo mantienen. Se mantiene y que hay mucha gente, que hay mucho movimiento. Que no puedes ir hoy un sábado o un viernes paseando y te apetece ir a comer a cierto restaurante y llegas y dicen, ¿tienes reserva? No, pues estamos llenos. Ajá. Entonces eso sí que se nota. Y cuando ya es un tema de congreso, sí, porque imagínese 5.000 personas, 4.000 más acompañantes, claro, es como, se nota fin de semana, aunque sea por semana, que muchos son por semana. Y sí que se nota. Sí.
¿Y el transporte público de la ciudad? ¿Os demandan transporte público o tenemos una ciudad, la verdad es que es muy manejable para a caminar o así?
Claro, porque ellos cuando ven el mapa les indicas, ¿no? Pues que estamos aquí en la plaza y hasta la torre y ellos ven el plano, claro, con en mente de su ciudad. Y claro, les dices, no, de aquí a la torre es media hora a pie. Y me dice, ¿cómo media hora? Sí, nada, y ya... Van caminando. La mayoría no suelen demandar. Lo que sí nos vienen a preguntar si se quieren trazar a Escapada a Santiago o a Vigo. Entonces ahí sí que ya piden información de trenes, que es mejor, autobús, tren. Pero lo que es dentro de la ciudad, la mayoría va caminando.
¿Y los desplazamientos, esos, por ejemplo, que os demandan de información, sí que les dais información de medios de transporte, de forma de ir a Santiago, qué alternativas tienen? O...
Claro, porque hay ciudades que están muy bien enlazadas con tren, y en cambio otras no, como es Lugo, por ejemplo. Lugo siempre recomendamos ir en autobús. Ferrol también, el tren tampoco es muy buena comunicación. Entonces ellos, claro, al no saberlo, que no vaya a ser que vayan a coger el bus para Lugo, para el tren para Lugo y sea la odisea, vamos, el viaje de 3 o 4 horas.
Qué basura.
Claro.
Sí. Bueno, y ya me decías que los idiomas que generalmente os demandan, ¿cuáles son?
Sobre todo inglés, mayoritariamente, aunque vengan de otros países, por ejemplo, acabo de atender a la chica que era de Eslovaquia. Sí. Pero inglés, alemanes cuando es tema cruceros y franceses.
Porque los cruceros son mayoritariamente alemanes los que vienen, los que atracan aquí en...
Vienen muchos, británicos y alemanes. Y luego hay algunos que son un poquito de mezcla, que hay un poco de italiano también, por cierto. No. Últimamente está viniendo mucho italiano también.
O sea, que estáis viendo que se está moviendo un poco el turismo en Coruña respecto a otros años.
Es que ya antes de pandemia ya hubo un verano.
Movimiento.
Y fue moviéndose también. Hubo veranos que venían, por ejemplo, pues gente de Polonia o del
Países Bálticos.
Y ahora, en cambio, no. Ahora ya es cercanías, hombre, te puede venir algún estadounidense, pero es raro, esos ya son minoritarios.
Y turismo nacional también.
Mucho.
Noelia, ¿puedes decir un poco qué estamos de moda? ¿Qué ha cambiado un poco, pues, esa temporalidad tan marcada que había y a pesar de que seguimos siendo tanto nacional, me imagino, como internacional? Y bueno, terminamos. ¿Tenemos turismo de playa o no? ¿Nuestro turismo es diferente?
Es diferente, no. A ver, aquí la gente no viene a la playa. No. Aquí la gente viene, sobre todo en verano, tenemos la suerte de no tener veranos tan calurosos.
Sí.
Y escapan como un poquito de lo que son las zonas calurosas. Aquí, por ejemplo, la mayoría del comentario dicen, dormí en el hotel con la manta puesta encima. Eso nos lo dice muchísima gente.
Sí.
No me lo puedo ni creer. dormimos, podemos comer de maravilla. La oferta gastronómica es,
vamos, sí, excepcional.
Las distancias tampoco son muy largas aquí, sí, para ir de aquí a Santiago o a Vigo, todo está muy, sí, cerca. La Costa de la Morte, las Rías Altas, Rías Bajas, a ver, quedan encantados. Es un paisaje diferente, con una buena gastronomía.
Podemos decir, tenemos un turismo un poco más de calidad de, sí, lo habitual.
Sí, sí, no es masificado, no es turismo sol-playa. La gente viene ya, la mayoría ya viene con unas ideas de quiero ver esto, quiero ver lo otro, tal, ya viene con un poquito de planning. Sí, sí, no es al aquí a lo loco y sí, ya... Genial. Sol, borrachera y...
A ver. O sea, que tenemos una ciudad.
Sí.
Muy,
sí,
buena.
Sí, sí.
Muy,
sí,
bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Noelia, por tu tiempo.
Nada,
y,
a ti.
Y nada, ya contaremos con vosotros. De vez en cuando vendremos por la oficina para que nos contéis cosas.
Cuando queráis.
Muchas gracias.
Nada.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos programas disponibles na web quackfm.org, na app gratuita para Android e iPhone, quackfm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o blog radioseniorblog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o xoves 20 de abril. Disfrutar da Semana Santa e, mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?
Y como no queremos reindustrializarnos, aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va. Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.